Salmo 91. En el libro de Esther, cuando la reina tenía que entrar y rogar a su esposo, por el pueblo judío, era algo muy delicado. Es que ni la reina pudiera entrar en la presencia del rey del imperio sin permiso. Pero después de mucha preparación, oración y ayuno, se entró sin miedo. Dice en Esther 4:16, ella hablando, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis nada ni bebáis en 3 días, noche y día. Creo que hay algunas hermanas que están orando, ayunando ahorita, de esta forma. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y después de ella dijo, si perezco, que perezca. Es que ya no tenía temor. Estaba preparada para todo. Como una hermana de la fe y con un tío que también caminaba con Dios, estaba dispuesta a tomar decisiones heroicas. Muchos cristianos viven como cobardes, pero ella no. Estaba preparada para todo. En el Salmo de hoy veremos cómo seres humanos como tú y como yo podemos vivir aún durante tiempos peligrosos sin temor de nada en este mundo. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Está hablando de gente como Abraham, por ejemplo, no como Lot, que viven muy, muy cerca de Dios. Se cree que este salmo, como el anterior, fue escrito por Moisés, u otro que pasaba mucho tiempo en el desierto, donde la sombra era un gran alivio, protección del calor del sol. Versículo 2. Y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Está hablando de una vida en que uno está en comunión con Dios constantemente. No habla de los que viven mayormente sin Dios, pero vienen corriendo a los hermanos solamente cuando haya una crisis en su vida. Sino que la fe de la persona de este salmo es constante y su comunicación con Dios también es diaria. Versículo 3. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Hermanos, tenemos que recordar que en los salmos se están hablando como una forma de poesía. No todo es completamente literal. Cada palabra es cierta, pura verdad, claro. Pero no cada palabra es literal. Dios no tiene alas ni plumas, literalmente. Pero es una manera de hablar que puede comunicar algo con mucha dulzura. He escuchado muchas veces, tal vez alguien ha visto esto, he escuchado tanto en inglés como en español, de gallinas atrapadas en fuegos. Cuando el granero está quemando y la gallina se ha cubierto sus polluelos con sus alas, muriéndose en las llamas. Y después vienen los seres humanos y se encuentran, esa gallina se levanta y los polluelos están vivos. Lo han visto también con halcones en dentro de árboles que estaban quemando, se cubrieron sus polluelos y más tarde están vivos. Y eso es lo que Cristo quería hacer con Jerusalén. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Había un momento de peligro, pero cuando estamos en la rebelión podemos andar lejos de la protección. Cristo quiso salvar a la ciudad, pero por su rebelión estaban lejos de la protección. Pero hermanos, en un sentido, podemos decir que Cristo perdió su vida cubriéndonos de las llamas, como la madre gallina que da su vida por sus polluelos. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando de la expiación. Otra vez, versículos 3 y 4. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Moisés vivía la noche de la Pascua original, cuando la plaga mortífera pasaba matando al primogénito de todos que no tenían la sangre del cordero sobre la puerta. También caminando en el desierto bajo condiciones severas, el diablo siempre venía como cazador con sus trampas. Pero los que caminaban en la verdad, rechazando las opiniones falsas del mundo, tenían a Dios como su escudo, como su protección perfecta. Versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Esto realmente es el corazón del Salmo de hoy. No es una promesa, como dicen algunos estafadores que a veces predican en la televisión, que tendrás una vida sin congojas ni peligros. Hermano, tengo que decir, el hermano Melvin tenía razón. ¿Eso es el salmo favorito de muchos cristianos? ¿Y lo tienen memorizado? Pero también es el salmo favorito de muchos demonios. ¿Y lo tienen memorizado? No, los peligros vendrán, especialmente para los que caminan cerca de Dios y proclaman su verdad. Lo que promete es que no habrá terror, porque Dios estará a tu lado. Como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, estaban cerca de Dios, separados de la idolatría, y por eso sufrieron la persecución. Voy a leer un poquito de Daniel 3. Cuando el rey dijo, ¿es posible que ustedes no van a inclinarse a mi ídolo? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Tenían el mismo valor de Esther, cuando ella dijo, si perezco, que perezca. Estoy lista. Sabiendo que Dios estaba con ellos, que su causa era justa, estaban dispuestos a morir si sea necesario. Continuando ahí, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que Orán ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados, arrojados, junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta, a ese candente horno de fuego. El peligro estaba ahí. No estaban protegidos hasta este punto del castigo. La orden del rey fue tan apremiante, y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. Estaban firmes. Si parezco, que parezca. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasan en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Esa es la enseñanza del Salmo de hoy. No es una promesa que jamás vas a estar en el fuego. La promesa es que cuando tú pases por el fuego, Cristo estará a tu lado. Versículo 7. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Podemos decir con todo respeto que mientras Dios tiene más tarea para ti, estás indestructible. Ahora bien, es posible abusar esta doctrina, y como veremos más tarde, el diablo intentaba tentar a Cristo con este salmo. No solamente es el salmo favorito de muchos diablos, es el salmo favorito del diablo mismo. Pero mientras estamos caminando en lo que Dios nos ha llamado, nadie ni nada puede destruirnos. Entendiendo esto, hay misioneros cristianos que van a los países más peligrosos de los musulmanes. Y sus iglesias ni van a anunciar a qué país van. Dice, ellos van al Medio Oriente. Pues, ¿qué país? No le podemos decir. No son estúpidos. No van a hacer cosas de presunción. Están muy cuidadosos, pero se mandan allá. Es más, se llevan sus familias a sus lados. Porque saben que si es la voluntad de Dios ir allá para predicar, entonces Dios está completamente capaz de protegerlos en su misión. Y si es el plan de Dios que se muera en el campo de misiones, esto tampoco se puede evitar. 8. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Hoy era un gran día para los enemigos de Dios. Los musulmanes estaban matando a la gente en el norte de África, gente de Europa que estaban en vacación ahí, en Francia, decapitaron a uno en Kuwait, musulmanes matando a otros musulmanes, y no pueden matar a los cristianos o los judíos, ciertamente van a matar el uno a otro. Y hermanos, los ingenuos dicen que eso es terrorismo. Eso es terrorismo, no tiene nada que ver con la religión de los musulmanes. Pero estudiando la fe de los musulmanes, se ve en su Corán que eso de la yihadismo es guerra santa, es una de las maneras más altas en que se adoran a su Dios. Matando a gente se ganan su salvación. Nosotros tenemos la expiación de la sangre de Cristo. Para ellos la expiación es el derramamiento de la sangre de otros y de ellos mismos. Así que los modernos, no entendiendo la religión tan trastornada de Islam, jamás saben cómo controlarla. Y al mismo tiempo, la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba confirmando su deseo de convertir a nuestra sociedad en otra Sodoma y Gomorra. Llegando aquí, escuché a un pastor famoso, estaba en la radio y estaba diciendo, pues por lo que pasó en la corte, todos los pastores tienen que predicar sobre este asunto en el día de domingo. Y yo estuve pensando, usted no me va a decir lo que voy a predicar. Y después recordé, empecé a recordar, estamos en Sodoma y Gomorra. Fue un día espantoso, pero como dice el verso, nuestro Dios será fiel a su pacto y traerá juicio a las dos clases de enemigo. Versículo 8, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido. Versículo 9, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Otra vez, hermanos, todo esto es cierto, pero no todo es literal. Como hemos visto con las alas, con las plumas, esto es poesía. Los cristianos fieles pueden sufrir. Pueden tener problemas económicos, problemas de salud. Pero el plan de Dios, en ese plan, las aflicciones siempre vienen con su propósito, aun cuando no podemos entender la naturaleza del propósito. A veces hay ejemplos cuando podemos entender el porqué. Sabemos que aun San Pablo tenía alguna forma de aflicción, y como fue algo duro, se oraba por sanidad o para que el estorbo sea quitado. La Biblia no es muy específico diciendo qué era. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, entonces estaba en peligro de caer en la soberbia por entender tantas doctrinas. Había un propósito. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Lo quitó? No. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Salmo no está prometiendo una vida sin aflicciones, sino que está prometiendo a la persona que vive cerca de Dios a tener la presencia de Dios, la fortaleza de Dios contigo en cada aflicción, para que seas preparado como Esther para todo. La joven que dijo cuando su vida estaba en peligro: si perezco, que perezca. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, y más tarde esto pasó, pero jamás vivía en temor del hombre. Versículo 11. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuidan en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Los ángeles tienen manos? Pues tenían manos cuando venían a Abraham. Pero no, está hablando en poesías otra vez. Pero hermanos, el concepto de ángeles guardianes se ve aquí, es bíblico. Pero no dice que tiene uno. Tienes muchos. Nadie puede dañarte. Nadie puede atacarte aparte de las aflicciones necesarias que Dios ha planeado para tu vida. Como en el caso de Job, puedes pasar por tiempos duros, pero cada lágrima, cada día de sufrimiento tiene su propósito. Si alguien quiere leer Salmo 34:7. Amén. Es una promesa que se puede memorizar. Si alguien quiere leer con ánimo Isaías 43:2. Amén. Es una promesa buena para memorizar. Los que pueden asimilar estas doctrinas pueden vivir vidas increíbles. ¿Por qué? Porque no están atados por el temor. No son cobardes. Pueden decir con Esther: Dios está conmigo, estoy preparado para todo. Si perezco, que perezca, será la voluntad de Dios. 13. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. caminando en la voluntad de Dios, no hay poder en toda la tierra que puede resistirte. Otra vez, hermanos, podemos decir que hasta enfrente del diablo mismo serás invisible. Mire lo que San Pablo dijo al romano, terminando el libro de Romanos, en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 15. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Van a existir momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Aquí se ve una promesa en que te puedes confiar. Es una promesa que te puedes ofrecer a tu Dios en tus oraciones. Con toda reverencia y respeto puedes preguntar a Dios: Señor, ¿no prometiste a cuidarme en la angustia? A Dios te encanta cuando le dé sus promesas. Los cristianos fuertes a través de los siglos han memorizado muchas de estas promesas para dar más poder a sus oraciones. Versículo 16, el último. Lo colmaré con muchos años de vida. Le haré gozar de mi salvación. Como en el mandamiento 5 promete a los niños una vida larga cuando honran a sus padres. La vida larga es un concepto relativo en diferentes épocas. Y claro, no todos los cristianos, ni Cristo Jesús mismo, llegó a una edad muy, muy avanzada. Pero piénsalo, viviendo la vida limpia, sana, libre de vicios, es lógico que tu vida será más larga, más dinámica, más fructífera. Pero mientras tenemos más que hacer para el Señor, nadie puede quitarnos la vida. Solamente Dios puede determinar nuestro día de la muerte, como Dios era Dios que determinó el día de nuestro nacimiento. Conclusión. Hermanos, el salmo es bastante bonito. Es un salmo de aliento, dando fuerzas a los que luchan para Dios en serio. Pero contiene doctrinas que son fácilmente abusadas. Primero, los que siguen a Dios de lejos, medio entregados al mundo, realmente no están incluidos en la promesa. Mira Isaías 33:15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es para la persona que está viviendo cerca de Dios. La gente que siempre están desviando del camino también pueden desviarse de la protección. También el salmo puede estar empleado para el pecado de la presunción. El pecado de la presunción. Eso fue la trampa con que el diablo cazaba a Cristo. El diablo usaba este salmo en el desierto, cuando Cristo estaba empezando su ministerio estaba en el desierto. Dice en Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo estaba tentándolo: convierta las piedras en pan. Dicen 5, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese es el salmo de hoy. El diablo estaba torciendo lo que el salmo enseña. Cristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En la ley dice, no puedes probar o tentar al Señor. Es un pecado grave tentar o probar a Dios haciendo cosas peligrosas. ¿Hay una excepción de esto de probar al Señor, de tentarlo? ¿Alguien sabe cuál es? Los diezmos, amén. Tenía que ser un anciano. En el libro de Malaquías hay una excepción. Dios dice, pruébame en esto. Pero el hecho de que tú tienes la protección de Dios no te dé el derecho de vivir sin sabiduría. La protección está ahí, pero por la presunción te puedes sufrir horriblemente. Yo conozco un hermano en la fe, que fue herido horriblemente, su hija casi murió por un accidente cuando andaba haciendo cosas estúpidas con una motocicleta, cuando se van a los montes jugando, pero estaba pensando, pues Los Ángeles me van a cuidar. Pero no, hermano, tiene que usar la sabiduría. El Salmo 91 es una joya, pero no caigas en la tentación del diablo torciendo su doctrina. En fin, si tú quieres vivir sin temor, en la plena protección de Dios, con el valor de Esther, que pudo decir con toda honestidad, sin temor, si perezco, que perezca. Entonces puedes pasar en un momento, queremos orar por ti. En Juan 12, 26, palabra de Cristo dice, si alguno me sirve, eso quiere decir que la persona no está muy lejos de Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si eso es lo que tú quieres, queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en los tiempos más oscuros, Señor, tú siempre tienes una palabra alentadora, Señor. Siempre nos llenas con confianza y con esperanza, sabiendo que a veces es muy, muy oscuro antes de un grande movimiento de tu parte. Ayúdanos, Señor, a mantener la esperanza. Ayuda a las hermanas que están orando y ayunando, Señor. Ayuda a todos que salgan evangelizando, Señor. Ayuda a los hermanos que están preparando para bautizarse, Señor. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempo de oración.